Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves y estamos a primero de febrero, año 2024. Así, escuchó bien. Estamos ya en el segundo mes de este 2024. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a nuestra querida Sobeida Ramírez, que no estará con nosotros presencialmente, físicamente hoy, pero sí estará conectada con nosotros emocionalmente. Buenos días a todos nuestros amigos, a nuestras amigas Camino al Sol oyente. Buen día, Cintia, ¿cómo estás?
Buen día, yo feliz, contenta de darle la bienvenida a otro mes. Ya enero tuvo lo suyo, pero que de paso a otra cosa. Entonces estamos a primero de febrero. Me encanta, me encanta. Ya el año comenzó a rodar, como decimos. Comenzó a rodar el día 2, pero comenzó a rodar. Ya, estamos en febrero y dándole la bienvenida a una noche maravillosa que dice que son las 7:01 de la mañana. Así que si tú estás por ahí bien arropadito y estás escuchando nuestras voces.
Muévete, ¿sí? Muévete.
Sí, son las 7.
Son las 7 y no de la noche.
Así es. Pero esperamos que tú estés súper, súper bien.
Sí, esperamos. Así te recordamos que puedes conectar con nosotros a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y con muchísimo gusto siempre estamos pendientes de esos mensajes que nos envías, de cada comentario, de cada pregunta. 849-785-1110. Y vamos a compartirte nuestra actitud, nuestra intención Camino al Sol para este jueves primero de febrero.
Claro que sí, una hermosa actitud. El que guarda silencio descubre lo que muchos pasan por alto entre tanto ruido. El que guarda silencio descubre lo que muchos pasan por alto entre tanto ruido. Eso es un reconocimiento al valor del silencio. Maravilloso, maravilloso. A veces no hay que...
A veces me gusta eso.
Sí, sí, sí. A veces el silencio es el mejor regalo que puedes hacer.
Como dicen, el silencio es más elocuente que la palabra.
Sí, y a veces es una necesidad hacer silencio.
Sí, y si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio...
No lo diga.
Sí. Así que el que guarda silencio descubre lo mucho... por lo mucho que pasan por alto entre tanto ruido. Y sabes que dicen algunos expertos que quien maneja el silencio en una conversación, pues es quien va de una forma u otra controlando el ritmo de esa conversación. Esa persona que sabe guardar silencio, cuando el otro está desesperado y tú guardas silencio, tú escuchas y espera que el otro diga, no te preocupes que en algún momento él se va a callar. Aunque hay gente...
Se va a cansar.
Sí, en algún momento él hará silencio. Tú tranquilo, sí, dice. Entonces luego, ese silencio te permite reflexionar, te permite pensar, te permite llegar a un punto precisamente de entendimiento hasta de la otra persona. Entonces sí, cuando ya sí. La otra persona se vacía, dice todo lo que iba a decir, entonces luego tú dices lo tuyo. Pero tenemos la falsa creencia de que en una conversación, guión, discusión, la discusión la gana quien habla más alto. Entonces comenzamos a ir planteando puntos mucho a un volumen de voz mucho más alto y al final nadie se está escuchando. Entonces, ¿qué tú haces? Baja la voz, a silencio.
Sí.
Y te vas a dar cuenta cómo por arte de magia la otra persona comienza a bajar despacio, tranquilo. Y luego ahí, en ese punto de calma, de conversación sensata y sobre todo que nos estemos escuchando, entonces ambos vamos a entender el punto de vista del otro. Pero claro. allá arriba, entre tanto ruido, no hay forma. De llegar a algún acuerdo.
Se dice que María Montessori descubrió eso hace mucho tiempo cuando implementó que en la educación, en los niños, ese momentito de llamado de la atención, esa conversación con el niño, siempre estuviera plagada de palabras suaves, de palabras tranquilas, de palabras a un volumen correcto, porque se dio cuenta que los niños, cuando tú le hablabas fuera de un volumen apropiado, se cerraban. Simplemente su cerebrito, tal vez para cuidarlo, se cerraba a la escucha activa. Entonces, si eso es un niño que lo hace de manera instintiva, sin ningún tipo de conocimiento, imagínate un adulto con contexto y con un ego ya desarrollado, pues obviamente que cierra el cerebro más rápido.
Así es.
Las palabras dulces, o en su defecto el silencio, hará que esa persona vuelva y baje, y las aguas vuelvan y se calmen. Incluso la persona que está gritando y que está diciendo y que está diciendo y que está diciendo, llega un punto que como solo se escucha a ella o él,
sí, hará silencio.
De repente le da la oportunidad de validar que todo lo que está diciendo, mira que en palabras, a lo alto, fuera de la cabeza, suenan diferentes.
Suenan distintos.
Y a veces dice, mira, yo estoy diciendo un disparate. Yo misma reconozco ahora que oyéndome estoy diciendo algo que no tiene sentido. Eso pasa, Rey.
Sí.
Pero hay que darle la oportunidad a la persona que se escuche y que diga, y tú, en paz. No es conmigo, no es personal. Esta persona tiene algún tema de autoridad, de autoestima, de
y tú dejas
de algún
eso,
dolor que tiene
que
sacar.
Fluya a sí mismo.
Entonces, silencio.
Eso. Bueno, hoy día
observar.
Primero de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo, una fecha impulsada por asociaciones de amigos de los galgos que tratan de crear conciencia en el público sobre los maltratos a los que son sometidos estos perros e intentan darles una segunda oportunidad rescatándolos y ofreciéndolos en adopción como animales de compañía.
Ay, sí, Rey. Miren, en España se crían miles y miles de galgos al año para la caza específicamente. Y durante la temporada de caza, que es de octubre hasta enero, viven enclaustrados, viven descuidados y solo salen para esas monterías, para esos momentos. Eso es un abuso. Les entrenan con técnicas horribles como remolcarles atados a coches, a camiones, a motocicletas, a mucha velocidad para que corran, para que ellos adquieran esa velocidad. Y cuando se les considera inútiles para la tarea, ya son abandonados o asesinados estos animales. La cría incontrolada y el abandono masivo de perros al final de la temporada de caza deja una enorme población de perros famélicos y perros enfermos. Y se estima, según las diferentes agencias protectoras de animales, que cada año cerca de 100.000 galgos pueden ser abandonados, maltratados o simplemente asesinados sin ningún miramiento, simplemente porque ya cumplieron su función.
Eso,
y para
eso
visibilizar esto, es lo que sucede con los días internacionales, para visibilizar cosas bonitas o cosas feas, que nosotros como sociedad tenemos que ponerle como ese puntito en la llaga y repensarlo. Hoy hay que repensar lo que estamos haciendo con los galgos, en el Día Mundial del Galgo. Tú sabes que el galgo, excusándome, ¿verdad? Pero parece el viralata también. El galgo se parece un poquito
sí,
al viralata.
Sí, porque es flaco y sin carne, flaco, largo, sin carne,
sí.
Ágil, muy, sí, sí. Muy despierto.
Sí, se parece, no tiene pelo.
El perro
que
utilizan el galgo para las competencias, para sí, las carreras de perros.
Así es.
Pero es para que repensemos el uso que le damos a los animales, en sentido general.
En sentido general.
Hoy es el galgo, ¿no? Por algo muy puntual en España. Pero es en sentido general. ¿Cómo estamos nosotros manejando y desechando la mascotita vieja porque ya no nos funciona, porque ya no nos da... Si ya está en esa última etapa, ¿qué hacemos con ella? Entonces... Es día para reflexionar. También hoy es el Día Mundial de las Elecciones. Medio mundo está en elecciones en este 2024. Y la democracia de cualquier nación se sustenta en elecciones libres, participativas y representativas. Y es por ello que cada primer jueves del mes de febrero se celebra el Día Mundial de las Elecciones. Y esta fecha surgió por una iniciativa que fue generada durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales, desarrollada en Hungría del 14 al 17 de septiembre, reciente en el 2005. Y aquí, esto contó con la participación de expertos electorales de todo el mundo, con una visión compartida de fortalecer el proceso de desarrollo democrático a nivel mundial. Entonces, en virtud de ello, aprobaron la iniciativa de celebrar anualmente el día de elecciones globales, específicamente, como ya les decía, cada primer jueves de febrero. Y la idea es informar a la opinión pública acerca de los tipos de sistemas de votación, pero también sensibilizar a los parlamentos, a los gobiernos, a los políticos, a los líderes mundiales, uh-huh, acerca de la importancia de la promoción de una cultura democrática y de altos niveles de participación electoral.
Sí, también para estimular a los nuevos votantes y a los votantes jóvenes para que se comprometan con los valores democráticos. Y se propuso elegir el primer jueves de febrero como fecha para celebrar este día, Día Mundial de las Elecciones, debido a que la mayoría de los acuerdos internacionales en materia electoral se firmaron en esta fecha o cercana a esta fecha. Las elecciones, si podemos decir de alguna manera qué son, son el mecanismo mediante el cual los electores expresan su opinión mediante una votación secreta para elegir a un representante de un cargo político, de un cargo sindical o de otra índole. Este proceso institucional es posible en un entorno que sea democrático, obviamente. En tal sentido, los principios de las elecciones democráticas están sustentadas en tratados internacionales, en leyes y en la constitución propia de cada país. Y estos contemplan y garantizan la realización justa y transparente de las elecciones para prevenir el fraude electoral. Por eso es que aquí vemos en la noticia que prueban los escáneres, que prueban los mecanismos.
Y tú sabes que en este año 2024, uh-huh, hay un gran reto que tienen los distintos países que están sumidos, metidos en tema de la campaña electoral. Y es la inteligencia artificial utilizada de manera no muy positiva en medio de la campaña. Es decir, hay varios países en México, en Estados Unidos, ya han estado mostrando algunos casos del uso de la inteligencia artificial, sí, creada por campañas, creadas por partidos opositores, mostrando algo que no es de un candidato en particular. Audios, videos, informaciones que no son correctas. Entonces, esto pone al votante en una situación de mayor aprehensión, uh-huh, porque tenemos que estar más alerta que nunca, más despiertos que nunca.
Así es.
Porque ya ese bombardeo de información falsa que está surgiendo, y entonces ya sí es tu palabra contra la mía, porque suena como tal persona, y en el video a quien yo veo es A, pero es posible que esa imagen y que ese audio y que eso sea simplemente, como le llaman, una noticia falsa o un fake news. Así es que es nosotros mismos estar atentos. Hoy es el Día Mundial de las Elecciones. Son las 7:13 minutos. Arrancamos con música, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, pues...
¿Y cuál es la propuesta?
Bueno, aunque Sobeida no está aquí hoy físicamente con nosotros, nos dejó su música. Ella propone que arranquemos con Rosario Flores. Esto es ¿Cómo quieres que te quiera? Así iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Mejorar las relaciones implica aprender a escuchar con el corazón y hablar con la mente abierta. Una frase de Harville Hendrix.
Seguimos en este Camino al Sol, 7:20 minutos en la mañana de este jueves, que estamos a primero de febrero, año 2024. Bueno, arrancamos las informaciones con una nota luctuosa. Lamentablemente, el humorista Víctor Pinales, conocido por participar en programas de comedias del grupo Telemicro, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El deceso de Pinales se produjo en la madrugada del miércoles, luego de 19 días ingresado en la Plaza de la Salud por problemas renales, según su amigo Juancito Rodríguez al periódico Listín Diario. El actor reveló en una entrevista que procreó una hija, pero no abundó sobre el tema, y en los últimos años se encontraba soltero y le sobreviven 5 hermanos y su madre. Hasta el momento... Bueno, realmente es muy triste el fallecimiento. Mucha gente en los medios le estaba dando seguimiento a la vida de Pinales, qué estaba ocurriendo con él. Él ganó el Cassandra como actor del año en el 2005 por su actuación en las obras de teatro El Gato Negro y Tócalo Otra Vez. Así es que paz a su alma, a Víctor Pinales, quien falleció.
Así es, Rey. Bueno, Cemex Dominicana, cambiando de tema, Cemex Dominicana inauguró una nueva planta de agua de procesos con el objetivo de eficientizar y reducir el consumo de agua. La inauguración de la nueva planta se alinea estratégicamente con la hoja de ruta de gestión del agua de la compañía, que de manera local presenta una reducción de más de un 50% del consumo, aportando el objetivo global de la multinacional para el 2030 de reducir su uso en las operaciones de cemento a un nivel global en un 20%. Cemex explicó que la nueva planta distribuirá agua para los procesos de distribución y de producción de clinker de la línea número 1, los tres molinos de cemento y el molino de harina cruda de la cementera, optimizando así el uso del agua en sus operaciones, conservando los recursos hídricos y la promoción de prácticas industriales responsables. Y esa es una noticia de un logro empresarial que es bueno aplaudir. Todo lo que ayuda al medio ambiente es bueno para todos.
Así es. Bueno, en otra información, ahora ningún agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, participó en la agresión y arresto al doctor Huazar Gómez cuando realizaba una protesta pacífica en San José de Ocoa, aclaró ayer su director, el doctor Luis Soto. En una carta al director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, el director nacional de inteligencia condenó el atropello policial de que fue objeto Gómez y agradeció la preocupación externada por el periódico Listín Diario ante el incidente que ocurrió el pasado fin de semana. Y lo hizo a través del editorial del día de ayer. Entonces, dice Soto que ningún miembro de esa entidad estuvo involucrado en ese suceso y aclaró que la naturaleza de la función de la DNI no incluye este tipo de acciones. Sí, recordar que fue muy, muy penoso lo que ocurrió precisamente con este caso del doctor Huazar Gómez, quien estaba realizando una protesta pacífica en San José de Ocoa, haciéndole una pregunta al presidente Luis Abinader en una pancarta. Él estaba solo, caminando solo, y de repente, bueno, pues un grupo de agentes se abalanzó contra él y de forma muy, muy bruta y muy brusca, pues lo lanzaron de inmediato en una camioneta y cosas que realmente no... totalmente desproporcionadas. Totalmente. Además, estamos en un país democrático. Y usted puede decir, ese es un derecho que usted tiene, y era una protesta pacífica.
Así
sin
es.
Embargo, a él, que estaba solo, indefenso, todos, pero y los bandidos que andan por ahí haciendo y deshaciendo, ahí no, ahí ustedes ni siquiera aparecen. Entonces, caramba, esa fuerza desproporcionada, muy lamentable lo que ocurrió con el doctor Huazar Gómez, y ojalá que siga la investigación. ¿Quién ordenó esa detención? ¿Quién la ordenó? Y luego, lo que ocurrió después de... Bueno, es otro de los titulares.
Bueno, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció ayer miércoles el inicio de la convocatoria a becas internacionales 2024 para todos los interesados en cursar programas especializados en universidades del extranjero. Informó que la convocatoria está abierta desde ayer, 31 de enero, hasta el 21 de febrero. Con la integración de 59 universidades ubicadas en 15 países, así como alrededor de 549 programas disponibles. Para costear las becas internacionales, los fondos aportados por el Estado van a ascender a 1.204.596.347. Para las nacionales sumarán 855.338.635, para un total de 2.059.934.980. Mire, hay muchísimo dinero. Y si eso vamos a hacerlo, tenemos que sacarle provecho, porque eso sale de las costillas, como dice una amiga mía, que no, eso no es del bolsillo, eso ya es de la costilla de nosotros.
Sí, es
una buena noticia, pero hay que saber aprovecharla, que vayan los mejores talentos, y sobre todo cuando ese talento se forma, ¿qué hacemos con ellos? Anunció que dentro de los países disponibles para cursar programas de maestrías, especialidades y doctorados se encuentran en Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Honduras, la India, Italia, México, Reino Unido, Suecia, Suiza y Puerto Rico. Buenísimo, Rey.
Así es.
Dice, asumimos la tarea de cambiar la cara de nuestro programa de becas internacionales y nacionales y abrirlo a cada rincón del país, de manera que se beneficien los estudiantes de las zonas más vulnerables. Y esto mediante un esfuerzo de territorialización que permita a las familias de las provincias más pobres de la frontera y sobre todo de la región sur en total, el acceso a una mayor cantidad de hijos a esos estudios superiores. Que tengan los méritos y las condiciones para aprovecharlo, obviamente, pero qué bueno. Eso es una buena noticia también.
Lo que no es una buena noticia son los proyectos de ley que están en la cuerda floja y están relegados nada más y nada menos que por la campaña política, porque todos los políticos, los que están por algún cargo electivo y los que no, todos ya están en campaña. A partir del 27 de febrero inicia un nuevo y último periodo legislativo del actual mandato congresual que inició en el 2020 y estará dominado por dos aspectos. Por un lado, está el retraso de cientos de proyectos que morirán si no son aprobados en 150 días y la campaña política en la que están inmersos los congresistas que aspiran a cargos de elección popular. Solo para que tengas el dato, en el primer aspecto, los sistemas de información de ambas cámaras congresuales registran 142 proyectos de ley que van a perimir si no se aprueban en el periodo que inicia el 27 de febrero y que culmina el 26 de julio. Los reglamentos del Congreso y la Constitución Dominicana ordenan que las propuestas sean estudiadas y aprobadas en dos legislaturas, de lo contrario, caducarían. Las legislaturas son periodos de trabajo de 150 días que se utilizan para estudiar proyectos en comisiones internas, someterlos en sesiones de trabajo y aprobarlos o rechazarlos. Entonces, ¿qué proyectos, por ejemplo? Bueno, está la ley para regular los alquileres y los desahucios, la del referendo consultivo, el que crea la Dirección de Crédito Educativo y el que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos solo son algunos de los que caducarían en la Cámara de Diputados porque se depositaron después del 16 de agosto del 2023 y su plazo de aprobación culmina el 26 de julio. Otras piezas que están a punto de perimir si no se aprueban en esta legislatura son los proyectos de ley del Distrito Nacional y los municipios, la desafectación de inmuebles en Santiago y la que prohíbe las carreras de motocicletas en la vía pública. Esta de la carrera, este de las carreras es muy curioso, porque no necesitamos un proyecto de ley, que eso está prohibido.
Prohibido y punto.
Sí, punto. Es decir, sí. Las autoridades saben a qué hora los muchachos hacen las carreras.
¿Y por qué avenidas?
¿Y por qué avenidas? Entonces, sí, dejen de estar filmando ustedes, autoridades, las carreras con sus celulares y simplemente sometan a quienes no están cumpliendo y están violando ya una ley de tránsito.
Y así todo, lo punto. Que simplemente ya está bajo una ley que hay que aplicar y punto.
Exacto.
Y punto.
Exacto.
O sea, Premio Nacional de la Juventud 2024 se entregó ayer, Rey. Sí, el doctor Luis Cruz Camacho recibió el Premio Nacional de la Juventud 2024. Este acto fue realizado en Santiago, en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. Luis Cruz Camacho recibió anoche el Premio Nacional de la Juventud en su 28ª edición, dedicada en su versión 2024 al medio ambiente y al cambio climático. El reconocimiento Padre Rosario al médico epidemiológico Luis Cruz en el acto, realizado como decía en Santiago en el Monumento de los Héroes de la Restauración, fue entregado por la Vicepresidenta de la República Raquel Peña y el Ministro de la Juventud Rafael Félix García. Luis Cruz Camacho es hijo también de un doctor. ¿De quién? De Antonio Cruz Giminián. La vicemandataria Raquel Peña destacó que desde el gobierno están comprometidos en seguir desarrollando proyectos que les permitan a los jóvenes ampliar su formación académica, aprender idiomas, perfeccionar sus habilidades deportivas y acceder a mejores empleos. La juventud dominicana es una pieza clave para el desarrollo nacional y el motor del cambio de la sociedad, Por eso los invito a ser conscientes de ese impacto y aprovechar sus capacidades para dejar una huella imborrable en el mundo. Palabras puntuales de nuestra vicemandataria, Raquel Peña. El ministro García felicitó a los jóvenes finalistas en la 18ª edición del premio y resaltó el significado que tiene la premiación para la población. Este premio tiene cada vez más respeto y mayor reconocimiento nacional e internacional. Otros ganadores que hubo, por ejemplo, Arturo Bisonó, ganó en el renglón Aportes a la Comunidad Campesina. Betania Rosario Osuna obtuvo el premio en la categoría Aportes a los Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia y Juventud. El deporte internacional y nacional, los premios lo obtuvieron el nadador Marcos Mateo y la basquetbolista de la WNBA, Esmery Martínez, respectivamente. Adelson Reynoso ganó Desarrollo Cultural, Arte y Cultura. Karina María Álvarez, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento. La diputada de Bauruco, Olfani Méndez, ganó Liderazgo Político. Y Wilson García, Liderazgo Religioso. Y así otras más, por ejemplo, Taisha, logros en la categoría del mérito estudiantil preuniversitario. Ese es su nombre, Taisha. La educadora Gabriela Liranzo, el mérito estudiantil universitario. Ana Nicole Javier por la preservación y fomento de recursos naturales. Dailin Bueno en servicios sociales voluntarios a favor de la comunidad. Joan Carlos Valenzuela, superación profesional. María Guerrero en superación y logros personales. Y Taina Almodóvar por sus aportes a la comunidad dominicana en el exterior. Menciono todos esos nombres porque siempre mencionamos los nombres de quienes delinquen y de quienes hicieron.
Exactamente.
Estos chicos lo hicieron diferente. Y vale la pena mencionarlos, aunque nos tomemos un poco más de tiempo.
Y sí, hay más representan, ahí. Y sí representan a la juventud dominicana. Así sí representan a aquel que cada día sale de su casa temprano a estudiar, a trabajar, a hacer lo correcto porque es lo correcto.
A soñar y a hacer.
Exactamente. De seguro tu amigo o amiga Camino al Sol oyente, muchos de esos nombres no los conoces. Es muy posible. Entonces, ese es el trabajo. Ponerte en tu tarea. Y si se ha de saber quién eres, como fruto de tu trabajo se sabrá, no porque te estás publicitando. Así es. Nuestras felicitaciones y ojalá que los distintos gobiernos, esta premiación y este reconocimiento a la juventud de bien se mantenga y se fortalezca. Porque esos son los valores, esos son los ejemplos que tenemos que mostrarle a las nuevas generaciones.
Sí.
Bueno, cerramos este momentito de información con Mark Zuckerberg, que, bueno, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió ayer miércoles perdón a un grupo de familiares que aseguran que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual por culpa de Internet, pero él negó que el uso de redes sociales dañe a la salud mental de los menores. Así lo dijo durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, en la que también testificaron los directores ejecutivos de Snap, X, Discord y TikTok para analizar las acciones que los gigantes tecnológicos llevan a cabo para detener el abuso sexual infantil en sus plataformas. Zuckerberg defendió a Meta de las acusaciones sobre abuso, puntualizando que no existe prueba científica que relaciona el uso de redes sociales con una peor salud mental. ¿Qué pasa, Mark? ¿Qué pasa? Un reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias evaluó más de 300 estudios. No apoya la conclusión de que las redes sociales causan cambios en la salud mental de los adolescentes. Así sentenció el director ejecutivo de Meta. Una afirmación que causó revuelo entre el público, en el que había familiares de víctimas de acoso en redes sociales, a los que Zuckerberg acabó pidiendo perdón públicamente, pero porque los congresistas se lo pidieron. Entonces él dijo, siento por todo lo que han pasado, y añadió que nadie tendría que haber sufrido esta terrible situación. El senador republicano Lindsey Graham acusó a Mark Zuckerberg de tener las manos manchadas de sangre, porque las redes sociales son productos peligrosos que están destruyendo vidas y amenazando la propia democracia. En sus intervenciones, los testigos reconocieron su responsabilidad en mantener seguras sus respectivas comunidades, por lo que se mostraron abiertos a trabajar en esa cuestión y a colaborar con los legisladores. Pero Preguntados por su apoyo en los proyectos de ley que se están impulsando, ninguno de ellos respondió de forma clara, por lo que los congresistas castigaron su silencio sepulcral. Entonces, este congresista dice, si esperamos que estos tipos resuelvan el problema, vamos a morir esperando. Y entonces, en esta sesión se dieron a conocer varios casos. Varios casos. Pero bueno.
Pero no todo el peso, también hay que ser un poco justos. No todo el peso recae sobre ellos. Ellos inventaron una herramienta que el mundo le está utilizando de una forma tergiversada. Lo primero es que esa herramienta, yo recuerdo que las redes sociales eran para mayores de 21 años. Mucha gente se abría una cuenta de 12, 13, 14 años y ponía una fecha de nacimiento mayor para que le diera el cálculo y punto. Claro. Entonces, eso no está pensado para usted. Usted lo hace y lo abre. Bueno, hay una parte ahí que su cuenta hay riesgo. También, aunque hay mecanismos que tienen que trabajar para mejorar la seguridad, oye, Rey, es mucho y es una red que no pasa por un filtro de que alguien vea lo que van a poner antes de ponerse. Yo coloco directo.
¿Cómo puedes controlar lo que alguien vaya a hacer con un martillo?
Eso simplemente habla de que nosotros como seres humanos, ahí, en esa vitrina, estamos mostrando cómo estamos. Entonces, hay que trabajar también a lo interno de la casa, de los estados, de las escuelas.
Ahí es donde debemos
trabajar.
Porque
eso es una herramienta.
Totalmente. Son las 7:38 minutos.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
El silencio es el espacio en el que nacen los sueños. El silencio, sí, Tommy, el silencio. El silencio es el espacio en el que nacen los sueños.
Así es.
Una frase de Clarisa Pincola. Bueno, qué bonito.
Son las 7:43 minutos en la mañana de este día. Sí, hoy le estamos prestando una atención especial al silencio y te recordamos nuestra actitud Camino al Sol para hoy. El que guarda silencio descubre lo que muchos pasan por alto entre tanto ruido. Entonces, una amiga Camino al Sol oyente nos comparte un mensaje muy bonito.
Sí, que... muy bonito. Doña Aida, nuestra querida Doña Aida, dice ella, yo soy de las que habla mucho, pero adoro el silencio en general. Escucho con intención y con atención cuando los otros me hablan, pues también valoro extraordinariamente la comunicación verbal con otros. Y me proveo a veces de ricos momentos de silencio para mí.
Qué bien.
Eso es equilibrio.
Sí, totalmente. Entonces, vamos a reflexionar juntos. Y muchísimas gracias por compartirnos su pensamiento. Crea tu isla de silencio. El secreto para acceder a tu potencial oculto. Transformar tu vida y mejorar tus relaciones. Y es que a veces nos resulta difícil o incómodo, pero el silencio nos permite acceder a otro tipo de conocimientos y recursos que tenemos en nuestro interior. Entonces, la invitación es a que descubramos juntos cómo crear islas de silencio para compartir con los demás.
Es que aprender es formarse, es hacerse. A medida que se adquieren nuevos conocimientos, sea de lo que sea ese nuevo conocimiento, uno va tomando nuevas formas mentales, nuevas formas espirituales y hasta nuevas formas físicas. Al final de la formación, si el aprendizaje es profundo, sucede una transformación. Por ejemplo, aprendamos un poco sobre el silencio, la importancia del silencio. Eso sí, en ocasiones existe un momento significativo que concentra como una semilla todo el potencial de cambio. Y este autor cuenta un momentito en el que vivió un momento así de silencio. Dice, cuando mi tutor, durante una sesión supervisada, me regañó. Esto es un psicólogo. Y la persona le decía, sostén el silencio, sostén el silencio. Mira qué línea esa. Y la situación era la siguiente, para ponernos en contexto. Esta persona, este señor, como aprendiz de coach, lanzó una pregunta al cliente, a una persona con la que estaba haciendo una práctica. Era una pregunta poderosa que le obligó a reflexionar, ya que él no tenía una respuesta automática. De haberla tenido, no habría sido una pregunta poderosa, sino una pregunta rutinaria, digamos. Entonces, el cliente se quedó en silencio, buscando en su interior, que es el verdadero lugar en el que se desarrollan las sesiones de coaching, dentro de la persona, dentro del coachee. Dice el psicólogo, yo, aún verde, Intenté salvarle de ese silencio, pensando que el pobre cliente estaba en dificultades y le di algunas opciones. Error, porque el coach acompaña, no dirige. Error, porque yo me incomodé con el silencio sin tener suficiente entereza para sostenerlo o bastante entreno como para soportarlo. Un error. Es en el silencio donde los humanos podemos acceder a otro tipo de conocimientos y recursos que tenemos en nuestro interior y que por culpa del ruido mental y medioambiental se quedan sin poder ser usados.
Así es.
Y gracias por compartir esto. Bueno, sí, ahorita mencionamos el nombre del autor.
Claro, y vivimos en una crisis de silencio. Esta lección llevó a esta persona a investigar sobre el silencio y a darse cuenta de la gran crisis que vivimos como sociedad. Una total crisis de silencio. Todo es parloteo, ruido, acción sin reflexión. Llenamos espacios vacíos porque pensamos que nos vaciarán, cuando es al contrario. Es desde el vacío que nos llenamos.
¿Y esta crisis
sí tiene una relevancia crucial en los más pequeños, que apenas pueden disfrutar de verdaderos espacios de silencio.
Ay, sí, Rey, es que hay ruidos por todas partes, incluso en las agendas ya de nuestros hijos e hijas. Ya hay ruido porque están repletas de actividades extraescolares, actividades, citas, cumpleaños, compromisos, hacer sin espacio para contemplar. No le damos espacio a los niños para contemplar. Ellos no aprenden el silencio. Incluso cuando queremos que estén en silencio, le damos un móvil o una tableta para que estén en silencio. Pero ahí no hay silencio tampoco, el ruido está en la mente que está. Puede que estén callados, pero no están en silencio. Darnos cuenta de esta diferencia es parte de la crisis. Hay más, porque como me pasó a mí, dice este autor, el silencio propio o ajeno nos incomoda. Si, por ejemplo, nuestra hija, nuestro hijo, un amigo está más silencioso que de costumbre, no paramos en preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Quieres hablar? Hasta hace que nos dice cualquier cosa para salir de nosotros.
Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Y sigue contando esta persona. Dice, yo encontré una respuesta que me pareció genial de la mano de Ana Alonso, que es una escritora y una poeta, con quien tuve la fortuna de compartir escenario en unas jornadas educativas. Sigue contando. Ella, preocupada también por el ruido y el bla, bla, bla incesante, proponía que las familias debían procurarse islas de silencio, es decir, espacios en los que podemos estar juntos, pero sin la necesidad de estar hablando sin más. ¿Acaso no es de esta manera como se manifiesta el verdadero amor, pudiendo estar en un silencio pleno? Bueno, estas islas pueden tener forma de dibujar juntos, de dar un largo paseo por el bosque o de simplemente ponernos a leer cada uno lo suyo. Eso no quiere decir que debamos estar en una ausencia total de palabras, no. Las islas de silencio son espacios en los que puede desprenderse una palabra, un comentario, pero sucede de forma natural, como la nieve que se desprende del bambú, como dice la imagen del Tao.
Y no se llena el espacio porque sí. Si sucede, sucede.
Así es.
Si no, pues no. Pero estamos ahí, presentes, acompasados en ese silencio, en una isla, pero no aislados. En silencio, pero comunicándonos de otra manera, con nosotros, con los demás, con el mundo, con el espacio. Por supuesto, estas islas de silencio son una gran manera de educar a nuestros hijos, pero no hace falta ser padre o madre para visitarlas, para crearlas. Podemos crearlas para nosotros mismos, con los amigos, en el trabajo incluso. Sostener el silencio y que el silencio nos sostenga a nosotros. Porque el silencio es el gran maestro que se esconde en nuestro interior. Pero claro, para aprender todas las enseñanzas que tiene para nosotros, debemos saber escucharle. En silencio. ¿Cómo no? En silencio. Qué hermosísima reflexión. Crea tu isla de silencio. El secreto para acceder a tu potencial oculto, transformar tu vida y mejorar tus relaciones. Y los cuentos y las historias es del filósofo y escritor Gabriel García de Oro, quién es el autor de esta columna. La compartimos aquí hoy en Camino al Sol. Me gustó mucho, Rey, el silencio, sí. La isla de silencio.
Sí, eso es muy poderoso. Podemos estar juntos, compartiendo el mismo espacio,
en silencio.
Disfrutando del silencio, y no significa que uno de los dos está malhumorado ni que está incómodo. No, al contrario, es disfrutar de la presencia del otro sin necesidad de palabras. Y eso, y ahí también hay muchísima riqueza.
Y seguimos aquí en Camino al Sol, Rey.
Así es.
A ver.
A ver, sencillo.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La siguiente frase es de Robin Sharma y dice: la transformación no es un viaje ligero. Implica ir más allá de tu conocimiento actual y tu comodidad habitual.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:53 sí. minutos. ¿Quién dice que sí?
Dice ella que sí, nuestra colaboradora, nuestra próxima invitada del día de hoy.
Fénix Pérez, nuestra coach personal. Fénix, buenos días. ¿Cómo estás?
Ahí resonándome la frase esa de que, de que para crecer hay que salir de lo cómodo.
Así es. Sí.
Ay, qué difícil. Pero nada. Tú no, el pero... lenguaje, qué terrible. Ay, oye, más lenguaje malo ahí.
Buenísimo.
Hola, Fénix.
Fénix, qué bueno reconectar contigo. Hoy hablaremos de causa y efecto.
Sí, mira. Por lo que traigo este tema, precisamente, y a propósito de la frase, qué oportuna la frase que leyó Cintia, que si la tiene a mano me encantaría escucharla de nuevo.
Te la repito para que dé pie hacia a lo que vas a comentar. Es de Robin Sharma y dice: la transformación no es un viaje ligero. Implica ir más allá de tu conocimiento actual y de tu comodidad habitual.
Sí, bueno, gracias, Cintia. Sí. Fíjate. En lo personal, y se transfiere a lo profesional, pues yo he crecido muchísimo. ¡Uf! Una cosa, una barbaridad. El punto es que todavía esto de transformarnos o de transmutar es un continuo. Entonces, una vez, como la cebolla, una vez tú le quitas una capa, la trabajas, ya la quitas, ya no está. Entonces viene la siguiente, porque tú pasas de nivel. Y yo estoy, gracias a mi coach, que también era mi terapeuta, Xiomara, retomando la conciencia, que nunca lo he dejado. Lo que pasa es que cuando tú te acostumbras a algo, como el cuerpo, dicen los dietólogos que cuando el cuerpo se acostumbra a un estilo de alimentación y tú quieres que él baje de peso, por ejemplo, y tú comes como para bajar, pero no baja. Hay que chocarlo. Entonces mi hermanito se comió una pizza entera. Y entonces el cuerpo se chocaba y se quedaba como loco.
¿Qué forma de chocarlo?
Sí, pero que se lo decía el doctor. ¿Cómo hacer una caja de pizza? Y tú verás cómo él comienza a responder. Con los hábitos también es así, ¿no? Yo he acostumbrado a observar mis pensamientos, pero yo estaba acostumbrada a observarlo en una capa. Ya esa capa ya está trabajada, por decir algo, ¿vale?
Ok. Desde una postura, vamos a decir.
Exacto. Pero hay otra capa, pero más fuerte, que me confronta. Y yo lo que veo es que, pero yo lo veo, y cuando lo puedo ver, que me lo ponen ahí, que me lo enseñan, es obvio. Por ejemplo, con el dinero, con el trato a las personas, o sea, que la gente me quiera hacer daño. O sea, yo me di cuenta que yo he estado toda mi vida, procurando no defenderme, porque yo evado el conflicto, yo lo trato de evitar. Yo solamente soy valiente cuando no queda más remedio. O era así, tú sabes, porque eso va cambiando. Ahora ya yo quiero, si se presenta una situación, pues vamos a resolverla de una vez.
Claro.
Tú sabes. Pero yo me doy cuenta que yo siempre he vivido protegiéndome. Como me amenazan y yo me oculto. Pero no es que me amenaza a nadie. Es que me amenaza un pensamiento que me alerta y me dice: cuidado, te lo van a quitar. Cuidado, te van a engañar. Sí. Cuidado, tú no puedes sola. Cuidado, tú necesitas que te acompañen. Y yo me la paso, entonces yo me doy cuenta de eso Señores, ahora, el fin de semana pasado, no, este porque pasó el anterior, que yo estaba con mi coach en el bosque, ya vive en un bosque, una cosa de ensueño. Y yo fui para allá a trabajarme, ¿no? Porque esto es continuo. Y resulta que efectivamente descubro una nueva capa. Entonces tocamos el tema de causa y efecto.
Ok.
Causa y efecto, esta paranoia de mi mente, que oye, meto una clase que yo se la doy a mis masterminds y la doy en curso y cobro por eso. Pero ya se ha vuelto para mí un pensamiento tan trillado que yo no lo veo. No veo el cambio en mí ya, hasta que voy y me trabajo, porque hay que tener un maestro, hay que tener un maestro. Yo no puedo sola. Entonces, para yo poder enseñar, tengo que tener de quién aprender y de quién.
Claro,
aprender.
Nutrirte siempre, claro.
Claro, y trabajarme. Uh-huh. Entonces, hablamos de causa y efecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi pensamiento, el setting de mi pensamiento es el ataque, que me van a atacar, que me van a hacer daño, que me lo van a quitar, que no tengo forma de defenderme, que todos son más fuertes que yo no puedo con esto. Cuando ese es el setting, adivina cuál es el efecto. ¿Qué es lo que tú encuentras en el camino? ¿Qué es lo que yo provoco sin darme cuenta? Uh-huh. ¿Ah? Yo provoco efectivamente ese mismo caos, porque yo voy eligiendo en el camino las pequeñas decisiones que me van llevando al hundimiento, que me iban llevando al hundimiento, venían de ese setting, de ese seteo mental, de esa mentalidad, que sí. Es mi trabajo para el año 2024, la mentalidad ganadora.
Exacto.
Y para eso tengo que trabajar la mía a mi siguiente nivel. O sea, yo voy a acompañar, yo estaba aquí, ¿verdad? Yo voy a acompañar a la gente que lleguen hasta donde yo estoy. Yo les voy a enseñar de ahí para abajo. De donde yo estoy para abajo, porque es lo que yo
lo que puedes, domino. Lo que puedes dar.
Pero para yo ir para el siguiente nivel, yo tengo que trabajarme yo, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, lo que yo pienso, que muchas veces no me doy cuenta porque tengo mi vida entera pensando así. Cambian las palabras, pero el pensamiento limitante es el mismo. El de ataque, el de que me quieren quitar todo. Y posiblemente eso venga de ancestros, no sé. El punto es que yo tengo que trabajar eso para poder crear resultados diferentes. ¿Cómo? A través de las pequeñas decisiones. ¿Quién me va a acompañar en esto? ¿Cuál es la verdadera motivación de tal decisión? ¿Qué me pasa cuando yo me enfrento a una situación X? Entonces, ¿a dónde voy? Es para que hagamos conciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros nos entrenan de una forma muy paradójica en la infancia, porque nos venden el sueño de que el niño Jesús te trae regalos, de que Santa Claus te trae regalos, ¿ah? Pero entonces luego tú entras al colegio y la narrativa es otra. Si no estudias, te quemas.
Exactamente. Y ahí hago un paréntesis, porque en esa parte de la festividad navideña estamos hablando de que los reyes te dejan si te portas bien. Es decir, primero tú debiste haberte portado bien durante todo el año para que te traigan. Si no, te dejan carbón. Es decir, viene
causa y efecto.
Exactamente, ese juego, ¿no? Si tú estás en un cumpleaños y no bailas, no hay bizcocho. Es decir, cada programación, por inocente que parezca, nos va precisamente preparando para algo cada vez más fuerte. Es decir, tú quieres un reconocimiento, quieres estar en el cuadro de honor del empleado del mes. Ah, ya, entonces tienes que hacer algo previo durante el mes, trabajar horas extras, estar más dispuesto que todo el mundo. Es decir, es una sociedad que va condicionándonos a ese reconocimiento, pero debe ser a través de una actitud previamente inducida. Entonces, Fénix.
Como si no pudiéramos hacerlo solo, es como si no.
Sí, como que necesitamos.
No fuera naturalmente parte de nosotros el hacer más, mejor.
Como si necesitáramos siempre un incentivo, sí, para hacer lo que tenemos que hacer.
Sí.
Ajá. Y como si fuera malo.
Exacto.
Hablando con Xiomara, sale que lo que yo quiero es chocolate, pero lo que Dios me da es brócoli. Entonces dice Xiomara, esa metáfora está muy mal.
Claro.
Porque, entonces, bueno, nos enseñan a querer, a que Si yo lo pido, pues Santa Claus o el niño Jesús me lo da, pero si no, entonces, pero también estoy condicionada. Entonces luego la gente que, por ejemplo, las familias que son muy de iglesia, lo que te narran en el púlpito es como que crea y todo se te dará y todo eso, pero luego también te lo condicionan. Si tú no haces esto, entonces tú no logras aquello. Y la vida se vuelve una promesa de sacrificio terrible y aburrido. Que una vez a la gente que se le hace fácil vivir el guión que te escriben, ¿verdad? Que tú te gradúas, la maestría, te casas, los hijos, compraste la casita en el campo, fuiste a Europa, ya llegaste, ya acabó, ya. Uh-huh. Si cumpliste solo 40 años, yo tengo clientes así, hay que buscar el propósito de la vida.
Que es entonces el gran reto. Cuando ya tú cumpliste lo que la sociedad indicaba, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué más? ¿Qué más sigue, profe? Es la próxima pregunta. Y ahí entonces comienzan otro tipo de crisis.
Y eso es cuando tú sigues la lista de otro.
Exacto.
Que no tienes tu propia lista, tu propia guía.
Claro, pero entonces no nos enseñan a tener nuestra propia guía.
No.
Y no está ni mal ni bien. La idea de este programa, de Camino al Sol, lo que yo noto que ha logrado en la gente que me da testimonio a cada rato, es que su nivel de conciencia ha crecido, que han madurado, que han cambiado, que están mejor emocionalmente, bueno, económicamente, profesionalmente, porque van exponiéndose a este tipo de diálogo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, yo lo que quiero es invitar, porque es lo que estoy trabajando yo misma ahora, es en tomar el control de nuestra atención. La atención. ¿A qué le estás dedicando atención y cuáles son los pensamientos en torno a eso que le estoy dedicando atención? Porque en base a eso que le presto atención y cómo se la presto, serán los resultados. Yo soy la causa de esos efectos. Qué fuerte.
Muy, muy fuerte.
Pero es así. Sí. Y lo peor es que estos pensamientos pasan solo, sin que yo me dé cuenta la mayoría de las veces. Que yo voy a comprar una televisión y digo, no, eso es muy caro, tengo que esperar a Black Friday. Y sucede que la televisión está en 15 mil pesos, $300, ¿verdad? Y en Black Friday ese es el precio, tengo uno, no, pero yo ese es mi pensamiento, tengo que esperar. Porque no, pero investiga, Fénix. Porque el primer pensamiento es eso. Investiga. No, yo tengo ese pensamiento y ahí mismo tumbo los breakers. Ah, no lo puedo comprar ahora, hay que esperar a noviembre, ya.
Y comienzo a descalificar y a descalificarme.
Y no puedo, y me paso el año lamentándome que no tengo la televisión. Ah, y viene mi hermano y me dice, pero man, había una oferta en tal sitio, mira, de buena marca, que yo, qué bueno. Y yo, no, yo voy a esperar Black Friday, que siempre, porque ese es el mindset es, no puedo ahora, no puedo si no es en oferta, tengo que esperar. Entonces, no es que no, porque no es una, no hablo de una compra compulsiva ni nada, no estamos en el campo de Sara, es otra cosa.
Eso es otro mundo.
Sí, ese es el mismo, pero otro tema. Estoy hablando de situaciones normales, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mindset? Entonces, yo traje un ejercicito, una caballa.
Ok.
Para que comencemos a tomarle confianza a que realmente en lo que yo me enfoco, eso cambia según como yo me enfoque en eso.
Muy bien.
Entonces, elige una persona que no sea tanto de tu agrado. Yo me lleno la bocota diciendo que a mí nadie me cae mal. Hasta que encontré una muchacha con la que voy a comer hoy casualmente, que yo ya se lo dije. Yo le dije, yo siento una repulsión hacia ti. Le dije, y debe de ser que tú eres idéntica a mí. Porque me molesta que tú me hables así con tanta firmeza, le dije yo. Y me da miedo estar cerca de ti. Oye, nos morimos de la risa. Pero esto se consiguió de la siguiente manera. Yo sentía como, estábamos en un taller junta con Xiomara. Y yo como que tenía como una, como que me molestaba a ella. Y yo, ¿por qué me molesta?
Había algo en ella que te molestaba.
Y yo ni la conocía. Yo, cuando habla, que habla con fuerza. Ay, adivina quién habla con fuerza. Penny. Yo. Que es muy contundente. Y entonces, y que llora. También llora. Adivina quién llora. Yo. A cada rato. Entonces, bueno.
Pero no pensaría que una persona que se parece mucho a ti es la persona que más va a tener como el efecto del cariño inmediato, porque tú te reflejas en esa persona.
Claro.
No, el efecto contrario, Fénix. Mira qué bien. Sí. Interesante.
Sí. Ah, no, sí, tú sabes que para los antídotos, búsquenme. Pero entonces, el ejercicio es este: tú eliges una persona, preferiblemente en tu oficina, que es donde tú más tiempo pasas, ¿verdad? En el trabajo, o un cliente que te caiga mal, o que te. Que te no, tal vez en la comunidad Camino al Sol decir que me caiga mal, tal vez nadie se va a identificar, pero sí una persona que no sea mucho de tu agrado, que no es tu persona favorita, no es para que se convierta en tu
Una
persona.
persona
Claro,
como
claro.
que saque esa cosita que tú tienes así rápido a flor de piel.
Exacto. Entonces no cambies de conducta con esta
Okay.
persona, no cambies. Tú vas a cambiar el pensamiento.
Okay. ¿Y
Okay.
qué vamos a pensar? A ver.
A pensar, tú vas a pensar, mira, yo le deseo a esa persona que sea feliz. Si tú la
Okay.
oyes diciendo que quiere un carro, si le conviene, si le conviene, si le
Okay. Es
conviene.
decir, pensamientos de benevolencia hacia esa persona.
Ajá, yo le deseo
Okay.
el carro. Acuérdate que esa persona tiene su mamá y su papá también,
Que
que
es
la cuida
humano, que es
cuando
gente.
bebé. Ajá, que ella siente. Y ten este tipo de pensamiento para ella, para esa persona. Y tú verás lo que pasa.
Amigos, Camino al
El
Sol oyente,
efecto.
practiquen eso, eso es poderoso. Es decir, cuando tú llegas a un espacio y ya tú estás predispuesto con alguien, es decir, ya tú vas desde el parqueo, ya tú tienes, ya
De que
tú
me
vas.
encuentre con fulano, le voy a decir, y
Sí,
si
sí,
me
sí.
dice, le voy a responder.
Tú vas
Sí, sí, sí.
preparando ese argumento,
Sí, sí,
vas
sí.
preparando. Entonces, este cambio de mentalidad que nos propone Fénix, me encanta, hace que tú comiences a ver a la persona distinta. Sí, de que por sus venas corre sangre, igualita que la
Que es
tuya,
una persona con problemas y
que tiene
que
sus
se ve afectada, que
temas.
tiene temas
Sí.
y que está.
Exacto. Entonces, no, y entonces tú nada más piensa eso, no cambies la
Ok.
conducta y tú verás el efecto tanto en ti como en la otra persona.
Me
Ok,
gusta eso,
entonces
causa y efecto.
vamos a practicar eso para que después se lo apliquemos ¿a qué?
Okay.
A las instituciones con las que tenemos drama, para que se lo
Ah.
apliquemos a los proyectos que queremos o que no queremos,
Fénix,
para que.
y ese pensamiento aplicaría, por ejemplo, para con los políticos?
Absolutamente que
Ah,
sí.
okay.
Mira, dice Jean-Pierre
Serán
Garnier
el
Malet.
objeto, entonces de mi ejercicio.
Pues, oye, oye, dice Jean-Pierre Garnier Malet.
¿Qué dice él?
Él dice que la democracia, como se aplicaba antes los griegos, ¿verdad? O antes de eso, y durante, es que habían dos, digamos, dos partidos, ¿no? En el lenguaje actual, dos partidos. De estos dos partidos, era la contienda, ganaba uno. Tan pronto ganaba la persona que ganaba, todos trabajaban para esa persona, los de ambos partidos. Y le metían, pero honradamente, o sea, toda la fuerza. Ok, ganó usted, yo era del equipo contrario, pero voy a trabajar para usted. Y trabajaban para esa visión, boom, 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 boom. Así era que se vivía la democracia, según nos narró Jean-Pierre Garnier Malet. El científico que yo estudio. Ah, entonces, ¿qué pasa? Esto me lleva a que para yo hacer eso, para que una comunidad pueda hacer eso, tiene que haber un pensamiento de fondo benevolente.
Totalmente.
Pero hay gente como papi, mi papi dice, no, lo mío es la oposición. Yo trabajo para fulano y tan pronto gana, me pongo
En el
en la
contrario.
acera contraria. Porque es el mindset.
Estar en contra de, punto.
Ajá, porque sí, y claro, eso viene con una filosofía. Mi abuela era revolucionaria, ¿entiendes? O
Claro.
sea, yo vengo de una familia, de un linaje pesadito. Y no es hueco, su postura no es
No,
hueca.
no, porque
Tiene
es
un
que ese
fundamento.
elemento disidente, ese pensamiento contrario, también mantiene al otro despierto. Es algo así como el tiburón en el estanque, que es
Exactamente,
necesario, porque si
sí.
todos estamos de acuerdo, ah, cuidado.
Sí. Y la
Exacto. Entonces,
intención con la que tú tengas esa oposición siempre.
esa es la mentalidad de ataque, de que me van a atacar. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, de que me van a hacer daño, de que yo tengo que hacer algo para defenderme, aquellos que se defienden, otros que se esconden, otros que salen corriendo. Pero es una mentalidad. Entonces, nosotros, aquí en Camino al Sol, que somos una comunidad de primera línea de pensamiento, nosotros somos las semillitas ¿cómo diseminadas? que van a ir sembrando la benevolencia en cada rincón de donde están, ¿ah? Para ir poco a poco cambiando. O sea, nosotros somos la masa crítica. Y no es que tenemos que salir a evangelizar.
No, para nada. Es desde ese hacer.
Exacto. Entonces, nosotros somos la masa crítica que puede crear un pensamiento que va a cambiar el mundo.
Así es.
Y que lo va a salvar.
Y mira, y tú lo estás diciendo de una forma muy contundente. Y creo que es para nosotros hacer un reconocimiento. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en la radio, en sentido general? Si cambias el dial, ¿no? ¿De qué están hablando las demás estaciones de radio? Están hablando de lo que entienden, deben ocupar su espacio. Muy bien. Desde Camino al Sol tenemos una propuesta distinta y tenemos en esto 12 años. ¿Y cuál es el objetivo? Es precisamente que podamos poner en ti un tema distinto, que con esa información te lleve a un tipo de reflexión para que tengas entonces un cambio de actitud. Uno a la vez. Punto. La pretensión no es cambiar el mundo. Es simplemente que tú en tu cabeza tengas algo adicional a los titulares,
a la comidilla
del día, algo más que te sirva o que tú entiendas que esa información le puede servir a otra persona, porque para que haya mundo debe existir de todo. Entonces, en el menú nosotros, esa fue la elección que tomamos. Uh-huh. Sin mayor pretensión.
Eso es lo que brindamos.
Y por eso me gusta mucho cuando Fénix habla de causa y efecto. Es decir, a veces nosotros queremos un resultado distinto, pero
haciendo lo mismo.
Estamos haciendo exactamente lo mismo y estamos dando en el mismo lugar. Tú quieres un resultado distinto. Bueno, pues entonces tienes que necesariamente manejar un accionar distinto. Fénix, la gente que quiera seguir esta conversación, que quiera seguir conversando contigo, que participe de tus distintos talleres, ¿cómo lo hace?
Tenemos Mastermind, el Mastermind del 2024, que están abiertas las inscripciones. Señores, si usted quiere movilizarse, si usted quiere cambiar de paradigma, si usted quiere tomar decisiones de manera asertiva y correcta, el Mastermind es un programa para esto. Y es un programa que va a tu ritmo. Y cuenta conmigo ahí adentro y con tus otros compañeros de grupo. Eso, ahí no hay desperdicio. Y el que hizo el Mastermind hace 10 años, es otra cosa.
No, entonces, es bueno, va evolucionando.
Claro.
Sí. Y también, los que quieran recibir esta herramienta que compartí hoy, la vamos a mandar por correo electrónico. Si quieren recibir el correo electrónico, me lo pueden mandar a... pueden entrar a la página web, Fénix Pérez, Mentes Mastermind, sin ese al final, mentesmastermind.com. O pueden escribirme por el DM de Instagram o de LinkedIn para yo poder, ahí captamos los correos. Uh-huh. y le mandamos la herramienta que compartimos hoy aquí, ya como descrita, con un poquito, como con un paso a paso.
Excelente.
Hay que educar la atención para cambiar nuestros resultados, nuestra realidad. Señores, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio enorme pertenecer a esta comunidad.
Un gran abrazo. Para nosotros también recibir siempre tus palabras y tus ejemplos y todo lo que tú pruebas en ti, que luego lo compartes con nosotros. Gracias por ello, Fénix.
Gracias, Fénix. Que tengas un buen fin de semana, que ya viene por ahí. Cuídateme mucho.
Bye, que disfruten. Gracias por todo.
Gracias, Fénix.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
El potencial no se logra por accidente. Es el resultado de un esfuerzo inteligente y constante. Una frase maravillosa de Malcolm Gladwell. Mira, Rey, tu amigo, Malcolm Gladwell.
Sí, así es. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Son las 8:22 minutos. Y bueno, nosotros hoy hemos elegido el silencio como palabra, pero al mismo tiempo como actitud, como intención. Porque lo que estamos viendo es mucho ruido, desorden. Cada fin de semana estamos, bueno, todas las comunidades están sometidas a unos altos volúmenes de ruido porque estamos en campaña. Y yo no sé.
O ganó el Licey.
Entonces yo no sé quién fue que le dijo a los políticos nuestros que mientras más alto tienes el volumen de las bocinas, mientras más vociferas, mientras más alto estás hablando, como que la gente entiende más. De verdad que eso no lo logro comprender. Que cuando estás en alguna especie de discurso político, mientras más alto, mientras más fuerte, como que es como si la gente entendiera más. No comprendo ese concepto. Entonces, a propósito de todo ese desorden, de los teteos, de lo que está pasando en la 42 y en cualquier esquina de cualquiera de nuestros barrios, que hay tanto ruido, hoy en Camino al Sol elegimos hablar sobre el silencio, porque el silencio, aunque tú no lo creas, puede cambiar tu vida.
Sí, Rey, es que mira, es que el silencio es la vía más sencilla y más natural, si se quiere, para quitar la mente y para calmar las emociones. Y es una verdad muy simple, lo entendamos así o no, tiene consecuencias profundas también. Y es sorprendente todo lo que podemos lograr si básicamente aprendiéramos a guardar silencio. Así, pero silencio sin movernos. No como un acto de contención o de represión, hay que aclararlo, sino como una manera consciente, voluntaria de hacerlo, para sortear inteligentemente las situaciones. Porque la vida pasa, la vida como quiera pasa, el silencio puede ser un aliado para esos días en que la vida pasa y no te está pasando muy bien.
Así es. Dice que quedarnos quietos, sumergirnos en el silencio, ese es un camino para volver a encontrarnos con lo que es esencial. Hemos olvidado que una mente y un corazón en paz son el único camino para alcanzar el equilibrio y con él el bienestar. Y no es exagerado decir que la vida de cualquier persona puede cambiar si tan solo logra que el silencio ocupe un lugar central. Son incontables los conflictos que se logran evitar, las culpas que se conjuran, la claridad que se consigue y sobre todo el equilibrio que se alcanza. De hecho, muchos conocedores definen el Zen precisamente como esa capacidad para guardar silencio, quedarse quieto.
Sí, sí, sí. Ya decía Curcio en una frase que los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Y cuánta verdad. Y eso se aplica a las personas. Una persona prudente, tranquila, callada. Si tú conversas con ellos, son gente muy interesante. La gente ruidosa, ahí te está diciendo ya todo lo que tiene. No tiene más nada, lo está diciendo ahí. Rápidamente, alto y demás. Y pareciera que todo hoy en día va contra la tranquilidad, Rey. Por eso traemos ese tema y nos aferramos a él en todo el programa, durante todo el día de hoy. El silencio y las formas de vida sencillas parecen estar siendo atacados, porque es que nos rodeamos de estímulos, de experiencias, de ruido, de mucho ruido, que nos llega y si no, lo procuramos nosotros mismos. El ser humano permanece en una actitud de acumulación que conduce a estados de inquietud, si se quiere. Fácilmente terminamos insatisfechos, sin importar cuántas experiencias tengamos, amores, dinero, éxito, nada. Y la razón es una sola, es que nosotros nos hemos olvidado de lo esencial y de estar con nosotros mismos, en silencio, sin estar deprimidos.
Exactamente, porque es que una cosa no tiene que ver con la otra. Uh-huh. Y muchos avances de la ciencia y de la tecnología han tenido lugar para resolver problemas y hacer la vida un poco más simple. Finalmente no lo han logrado. Y no ha sido así porque la simplicidad es un concepto que está en la mente y en el corazón de las personas. La simplicidad no está en un aparato o en un mecanismo. Entonces, muchos de los inventos contemporáneos que existen fundamentalmente para ahorrarnos tiempo, pero el tiempo es vida. Y lo que se ha pretendido es que no desperdiciemos ese valioso bien realizando acciones mecánicas que poco o nada le aportan a nuestro crecimiento. Sin embargo, En lugar de aprovechar esta maravillosa oportunidad, terminamos haciendo de ese tiempo libre un espacio para la compulsión, las acciones banales y los automatismos. Uh-huh. Es como si nos aterrara dejar momentos o espacios en blanco, como si tengamos una obsesión por llenar cualquier vacío. Entonces, esa es la razón por la que también el silencio se ha vuelto intolerable para muchas personas. Creen que siempre deben reaccionar, que siempre hay que decir algo o que se lo digan. Y no, tranquilo. A veces la mejor respuesta es un silencio. A veces la respuesta es simplemente decir, no sé, busquemos juntos.
Uh-huh. O una respuesta benevolente, el silencio. Porque la otra es que te voy a decir algo que no te va a gustar. Te voy a insultar, te voy a hacer algo. Entonces, una respuesta más elevada a veces es simplemente el silencio. Y es que nos complicamos también la vida de forma innecesaria. Nos llenamos de cosas, nos llenamos de deseos. Soñar es bueno, pero la cabeza no puede estar solamente llena de objetos y de deseos y de acciones completamente intrascendentes. Y a veces, cuando sentimos el peso de todo eso, terminamos tratando de adquirir otro objeto, otra cosa, o en el deseo, otra experiencia, para conjurar ese malestar y para tapar ese deseo. Se nos olvida que la clave no es adquirir algo adicional, sino deshacernos de lo que nos sobra. A veces esa sensación, Rey, no es porque no tenemos algo, es que tenemos tanto que tenemos que soltar para estar un poquito más libres y tener una vida más simple, aquella en la que se tiene y se hace sencillamente lo que se necesita. Comemos cuando tenemos hambre, dejamos de comer cuando nos saciamos, dormir cuando tengamos sueños y nos acostamos, estar despiertos cuando es necesario, trabajar, amar, disfrutar de los momentos de ocio, de alegría, aplicarnos en el momento del trabajo, cuando está tocando el trabajo.
Sí, así es. Y es que la simplicidad está precisamente ahí, sí. Retornar a lo esencial. Y parte del secreto para lograrlo está en volver a dar un espacio, un lugar al silencio. Este es el camino para que la mente y el corazón adquieran un ritmo más pausado. Solo así vamos a lograr reconocer lo que hay en nuestro interior. El silencio sí tiene la capacidad para cambiar nuestra vida, porque a través de él nos reencontramos con lo esencial de nosotros mismos. Hay un maestro zen, su nombre es Jorge Bustamante, y él señala que el silencio, la quietud van de la mano. ¿Cómo quedarnos quietos? Simplemente deja de moverte. Después, la quietud interior vendrá por sí misma.
Miren, me gusta ese comentario porque dejar de movernos y estar en silencio no es lo mismo. Tú puedes Así estar es. Tranquilo en silencio y con el piecito, taca, 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 o un bolígrafo en la mano, taca, taca. Y eso no estar en... estás en silencio, pero no estás quieto. No. Esa mente todavía está ahí. Y el beneficio que se busca todavía no se está adquiriendo.
Porque recuerden que el cerebro no tiene sentido del humor. Entonces, cuando tú estás con un movimiento constante, con una agitación, el cerebro se mantiene activo. Pero cuando tienes el cuerpo quieto, el cerebro dice, está todo bien, está todo tranquilo, y automáticamente comienzas a calmarte, comienzas a tranquilizarte.
Uh-huh. Es que nuestro problema no son las cosas que no tenemos, ni los amores que nos abandonaron, ni las posiciones que no logramos alcanzar, ni las experiencias que no logramos tener. El problema está en ese deseo frenético y equivocado de alcanzar algo externo para que se pacifique nuestro mundo interno. Porque no funciona así. Es un saco sin fondo en el que siempre habrá un lugar para algo más, y nunca entonces va a aparecer la sensación de que ya es suficiente. Y eso es tan así, señores, que por eso vemos los políticos que presentan que tienen 4,000 millones. ¿Tú sabes lo que son 4,000 millones de pesos? 5,000 millones, 7,000 millones. ¿Cuándo es suficiente? Y siguen ahí. Precisamente eso, porque es un saco sin fondo. El silencio y la quietud contribuyen a calmar ese deseo caótico e insaciable que tenemos algunas personas y favorece ese estado de paz interior que tanto, tanto necesitamos. Nos ayudan a diferenciar lo esencial de lo innecesario. Y esto se traduce en mayor claridad interior, en mayor lucidez y, por supuesto, en mejores decisiones, mejores acciones. El silencio también habla. El silencio nos habla y dice
mucho. Así es, y dice mucho.
Solo hay
silencio
que
habla. Y a propósito entonces de eso, ¿te parece si cerramos este momentito hablando sobre el silencio? Hablando sobre el silencio, aunque suene una especie de contradicción.
Pero... Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
No hay límites para lo que puedes lograr, excepto los límites que pongas en tu propia mente. Brian Tracy.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Dime, ¿te gustó esa pieza? Compártenoslo a través del 849-785-1110. Te la recuerdo, es Emmanuel, de Lucia Micarelli y Chris Botti. La pieza que nos invita como a recogernos
bella, preciosa.
Un poco.
Bueno, aquí nos decía Elizabeth, ay, esa es mi pieza de paz.
De paz.
Hermosa.
Bueno, y una persona que yo sé que se la disfrutó, Richard Douglas, actor dominicano, y tiene su segmento cada jueves aquí con nosotros en Camino al Sol con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
Siempre que estoy aquí estoy muy bien. Y cuando los escucho me siento mucho mejor porque de alguna manera... Este es un programa también diseñado, también hecho, como decía Fénix, que se siente orgullosa de ser parte de esta comunidad. Y decían ustedes lo importante del Camino al Sol, de que te lleva a otra opción a esta hora que está todo el mundo en la radio hablando de otra cosa. Y nosotros estamos ofreciéndole a la gente un poco unas herramientas para que puedan vivir mejor. Yo creo, repito, este es el único programa de crecimiento personal que tiene la radio dominicana. Y creo que en mucha parte del mundo, y me siento orgullosísimo de ser parte de Camino al Sol y estar con Camino al Sol oyentes y ustedes. Gracias por este chance.
Gracias a ti, Richard.
Gracias a ti, gracias a ti.
Y a Supermercados Nacional, La Gran Diferencia.
¿Cuál es tu propuesta para el día de hoy? ¿Qué viste, qué entiendes? Sería bueno compartirnos.
Mira, vi una miniserie, que es una miniserie, o sea que te la puedes consumir en un fin de semana.
Okay.
Y que te va a gustar, que se llama Engaños, en español. En inglés se llama For the Ones. La traducción literal sería Engáñame una vez.
Engáñame una vez, sí.
For me alguna once. Vez, o alguna vez engáñame, o me engañaste alguna vez. Sería la traducción literal. Pero le pusieron un engaño que no está muy lejos del nombre. Es una serie inglesa muy bien dirigida, muy bien ambientada, muy bien actuada. Además, con una trama bastante interesante. Es una serie que nace de un libro que se llama así mismo, For Me Once. Entonces, esta serie nos invita a la reflexión, un poco con el tema que tiene que ver con Camino al Sol, con el silencio y con estarse quieto, que no necesariamente es estar en silencio. Y esta serie nos invita, su trama, a observar las cosas de manera diferente, de manera más objetiva de cómo son las cosas. Al final, te van desarrollando el tema, te van desarrollando el tema, te van desarrollando el tema. El tema parte de un principio, de una pena, de un dolor de una persona, y después nos va llevando poco a poco a cómo se sucedieron las cosas. Uh-huh. Y por qué las cosas se sucedieron de esa manera.
Yo la vi, Richard.
¿Eh?
Yo la vi.
¿Tú la viste?
Yo vi Fool Me Once. Sí, me gustó porque final no me lo esperaba. Me encanta cuando el final yo no me lo espero.
Pero
porque
tú no me contaste que la estabas viendo.
Yo soy de las que quiero reescribir lo que estoy viendo y que ahora seguro, y me encanta atar cabos. A ver películas conmigo, ajá, así es un poquito insufrible porque yo voy atando los cabos. Y cuando no la pego, me encanta. Cuando una película yo no la pude pegar, me gusta.
Cuando el director logra moverte.
Sí, yo dije, oh, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasó?
Pero mira, ¿viste esa sin mí?
Sí, señor, la vi sin usted.
Mira, es importante que aquí revisemos el trabajo de dirección y de las actuaciones. Está actuada por actores básicamente ingleses, británicos, y un que otro actor de otro país. La protagonista se llama Michelle Keegan, es una actriz británica con una buena filmografía, ha hecho muchísimas series con la voz de Cero Londres, y es una mujer joven, dinámica, que hace muy bien su papel, muy creíble, muy confiable. Se hace acompañar de Adel Akkar, que es un actor británico de descendencia del Líbano, y se hace acompañar de Richard Armitage, que es también un actor británico con muy buena filmografía. Aquí se destaca Emmett G. Scanlan, que es un actor también inglés, que hace un personaje muy fisionómico. Su fisionomía lo ayuda mucho porque su cara es misteriosa. Uh-huh. Y se hace acompañar también de Johanna Lumley, es una actriz veterana, inglesa, productora, escritora, sí, directora, que hace muy bien su trabajo, que hace de la mamá del marido, que fue de donde parte toda la historia, porque ella parte de la historia. La película empieza en el entierro del marido. El marido lo mataron, no se sabe por qué, y de ahí nace la historia. Aquí se destaca también Adé Anouka, también una actriz de descendencia talibana, pero que es británica. Esta miniserie podemos consumir en muy corto tiempo, está en Netflix, no se la pierdan. Es una invitación a la actuación, muy buenas actuaciones. Todos los actores están muy bien, los actores de reparto, los actores bicuice, como yo le digo, pero todo el mundo está muy bien. Y la serie está muy animada, muy bien dirigida, muy bien actuada, muy bien dramatizada y muy bien escrita, muy bien ambientada. No se la pierdan por Netflix. Gracias por este inmenso chance a ustedes y a Supermercado Nacional, La Gran Diferencia.
Gracias a ti, Richard, por traernos esta propuesta de Fool Me Once o Engaños. Entonces, el soundtrack de esta película, la banda sonora, fue compuesta por David Buckley y Luke Richards. Entonces, ¿les parece si para despedir este segmento de su opinión personal, bueno, pues vamos a disfrutar un poco lo que es parte de la música creada por estos compositores?
Gracias, Richard.
Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
Yo creo que esta es la mejor frase que hemos compartido hoy sobre el silencio. Esta que les voy a leer. Y mira que todas han sido muy buenas. Este es de Frank Ocean y dice: en el silencio encontrarás respuestas que nunca supiste que buscabas.
Ahí está.
Te llegan.
Ocurre algo. A silencio.
Te llegan.
Permítete que el universo te hable. Permite eso. Tú sabes que dice que, bueno, así, frases del silencio. Hay una que dice que cuando estás en un momento de oración, quien habla eres tú. Es decir, tú estás pidiendo, tú estás agradeciendo, tú estás demandando, tú estás clamando o estás adorando, pero estás hablando tú. Y cuando estás en un proceso de meditación, es cuando entonces Dios te habla.
¡Qué bonito!
Es decir, cuando haces silencio es que ocurren precisamente esos espacios de escuchar.
Así es.
Mire, y hablando de escuchar, ya así como para cerrar el programa con una de esas noticias, cosas curiosas que pasan en nuestro país. Miren, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, el 911, y la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana coordinaron el rescate de 33 personas que quedaron a la deriva en una embarcación en las inmediaciones de la provincia de La Altagracia. Entonces, esta operación, ellos se iban en yola ilegal para Puerto Rico, algo que en nuestro país se hace desde hace décadas. Bueno, pues ellos se iban en un viaje ilegal. Entonces, la operación de rescate se inició, y esto sí que es lo curioso, luego de que el Sistema de Emergencias, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, el 911, recibiera una llamada de auxilio de parte de la tripulación de la embarcación.
Y pegó esa llamada hasta allá.
Claro, el telefonía, el celular, que reportaba problemas mecánicos y la imposibilidad de continuar con la navegación.
Ay, caray.
Entonces, inmediatamente, el 911 activó el protocolo de emergencia, coordinó el envío de unidades navales y aéreas de las instituciones que ya hemos estado mencionando. Entonces, en este operativo, bueno, pues participaron guardacostas de la Armada, una aeronave de la Fuerza Aérea. Bueno, ahí estaban un equipo de drones del 911 para rescatar a estos viajeros ilegales. Las unidades desplegadas lograron hacer contacto con la tripulación, efectuaron el transbordo de los afectados, quienes se encontraban, y qué bueno, en buen estado de salud. Y lo interesante de esto es lo siguiente. Primero, que es un viaje ilegal, es decir, no era un grupo de turistas que estaba rumbo a la Saona. Eso es lo primero, no era un grupo de turistas que iba rumbo a la Saona y se dañó la embarcación. No, era un viaje ilegal. Pero ¿sabes qué es lo interesante? De que aún a sabiendas de que ellos estaban en la ilegalidad, se vieron en un momento de apuro y llamaron al sistema de emergencias.
Claro.
En otro momento, en otra ocasión, esta historia, hoy que es una noticia un poco bufa, hubiese sido una tragedia. Porque una embarcación ya con desperfectos mecánicos, a la deriva, hemos visto, y de eso está lamentablemente la historia reciente de todos esos viajes ilegales, cómo luego la gente comienza a echar de menos a sus familiares, a buscar qué está ocurriendo, qué está pasando.
Claro,
y
claro.
Al final fue que zozobró, que hubo un incidente. Y qué bueno que ellos llamaron al 911. Y qué bueno que pudieron ser rescatados. Porque
claro,
si no, esto se hubiese convertido, lamentablemente, en una tragedia más.
Claro que sí.
En una desgracia más para todas las familias involucradas en esto. Pero no, sobre todo, que les sirva de escarmiento. Miren, el pleito lo podemos echar desde República Dominicana. Todavía desde aquí se puede hacer algo. Aquí los distintos gobiernos han hecho esfuerzos por crear espacios para los trabajos, para la productividad. Quizás no a la velocidad que tú quisieras, quizás no con la cantidad de dineros que tú pretendes, pero desde aquí podemos echar el pleito. Y en Puerto Rico la cosa no es que está muy bien. Es decir,
ni Puerto Rico, ni ninguno de los demás países.
Y en Estados Unidos ya no aguantan un inmigrante ilegal más. Entonces quédese aquí, hermano, hermana. Echen el pleito desde aquí, de verdad.
Reenfocar tal vez, pero sí.
Y
pero
sí, reconocer el trabajo entonces de todos estos organismos de seguridad. Y qué bueno que los rescataron. Me imagino que le habrán dado su escarmiento, ¿no?
Mira, tú tienes que tragarte el susto y la vergüenza. Y dicen, llámalos.
No, yo prefiero estar
así
preso que muerto,
preso,
¿no?
Pero llámalos.
Exactamente. Bueno.
Mira, ya rápidamente, como una curiosidad, no lo mencionamos antes, pero hoy es el día del In Bulk.
¿Qué es el In Bulk?
Eso es pura cultura general. Okay. Lo mencionamos como pura cultura general.
Como dice nuestro amigo Freddy Frankenberg, uno de esos temas que invitan a una conversación.
Sí, que invitan a una conversación. Esa festividad está exclusivamente contemplada en el calendario celta. A mí que me llama un poquito la atención esa cultura. Está en el calendario celta y se asocia con el ritual de la fertilidad. Y el In Bulk, que significa más o menos como ombligo, simboliza la renovación, la purificación y la preparación para recibir con las mejores energías a la primavera. Y se habla de que esto forma parte del folclore de Irlanda, de Escocia, de principios del siglo XX, siglo XIX y demás. También se le dice o se conoce como Día de Santa Brígida, Brigid Day, la fiesta de la Candelaria. También se le ha mencionado como fiesta del fuego. Eso es más cercano, es más reciente que se le diga así, fiesta o Festival del Fuego, y está relacionado con eso, con la fertilidad. Es celebrado modernamente en los días 1 y 2 de febrero, son dos días, y lo que se hace es como una especie de vigilia, fogatas y velas y luces frente a las casas que todavía conservan esa tradición en Escocia, en Gales,
en
Irlanda.
Ah, las tradiciones necesarias.
Sí.
Para perpetuar, ¿no? Llegamos así al final de nuestro programa Camino al Sol. Hoy le hemos dedicado buena parte del programa, casi todo el programa, al silencio. Y a eso te invitamos. Entonces, como Camino al Sol es así, ¿les parece si nos vamos con música de Joaquín Sabina y esto que es Ruido? Entonces, entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
Así esperamos. Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.